Donde quiera que hemos ido, todo el mundo se asusta, todo el mundo se queda asustado, todo el mundo se queda mirando y todo el mundo se queda así.
Rechazada por la medicina castrista, pide ayuda a una familia de niña cubana con grave problema médico. Blog de médicos cubanos afirma que habrían sido suspendidos los vuelos Habana-Brasil.
J.D. Martínez.
Y en los deportes, el cubano-americano J.D. Martínez gana el premio a Jugador del Año en las Grandes Ligas.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El gobierno de Canadá informó que otro de sus diplomáticos designados en Cuba cayó enfermo por los aún no esclarecidos ataques a la salud, con lo que elevó a 13 el número total de casos confirmados, según reportó la edición digital del periódico canadiense La Presse. El diario citó que el listado de víctimas incluye a funcionarios de la Embajada de Canadá en La Habana, así como a familiares, y todos ellos han presentado síntomas de vértigo, dolores de cabeza y dificultad para concentrarse. Según la declaración oficial, una delegación de altos funcionarios canadienses visitará Cuba la próxima semana. Entre tanto, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, hablaron sobre Cuba esta mañana durante una entrevista en Río de Janeiro. Cuba fue uno de los temas que abordaron, según señalaron reportes de Reuters, citando al propio presidente electo de Brasil. Entre otros funcionarios, Bolton fue acompañado en su visita por el cubano-americano Mauricio Claver Carona, encargado de los asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El presidente electo brasileño aceptó una invitación cursada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que visite Washington. Bolton hizo una breve escala en Río de Janeiro en su viaje a Buenos Aires, donde participará a partir de mañana en la cumbre del G20 como integrante de la delegación del presidente Trump. Crece el acondicionamiento de la nueva casa de un grupo de refugiados cubanos y solicitantes de asilo en Trinidad y Tobago. El almacén, ofrecido por un empresario trinitense, ha sido visitado ya por enviados de la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, y los medios de prensa del país. Con más detalles, aquí está Ricardo Quintana.
Como sabes, Alfredo, son 78 y su familia inmediata. Esta vida, bueno, mejora en este almacén que han reformado con manos propias, pero tienen en mente que esto es solo temporal porque su meta es llegar a un tercer país, un proceso del cual ACNUR es responsable. A más de 20 kilómetros del centro de Puerto España, en la región agrícola de Warrenville, se ubica el albergue La Esperanza, como ellos mismos lo han bautizado. Este miércoles, Rochelle Najid, funcionaria de la Living Water, entidad no gubernamental que asiste al ACNUR con los casos de refugiados, visitó la instalación.
Somos refugiados de ACNUR, los que ya tenemos estado. Somos refugiados del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ella no le preguntó a ninguno de nosotros qué problema tiene, qué necesitan. Nada.
En un correo electrónico, Radio Televisión Martí le pidió un pronunciamiento sobre esta visita y sobre si ACNUR tiene algún plan inmediato para estos cubanos. No respondió.
Ella pasó simplemente con el dueño del local, que nos está ayudando mucho, y no sabemos más nada porque ella con nosotros no habló para nada.
Y solo se dirigió a mí para preguntarme cuántas personas había en este campamento. Nada más, fue una visita escueta y la consideré insignificante.
Los 78 cubanos son parte de decenas de refugiados y aspirantes a ese estatus que perdieron la ayuda económica que brindaba ACNUR. Con ella pagaban el arriendo de sus viviendas.
Yo me acerqué a ella y le dije, con permiso, Rochelle, ¿a qué usted viene aquí? Si usted nos desamparó y usted nos quitó toda ayuda, ahora quiere enmendar su falta. No estoy de acuerdo. Yo por mi parte y por el país, por muchos aquí, no deseamos ayuda ni de la ANUR ni de la Liber Gote, porque fueron con nosotros extremistas y abusadores.
Quedaron en la calle y por más de 2 semanas se plantaron frente a ACNUR. El pasado día 16 fueron arrestados y condenados por obstruir la vía peatonal. 2 días en prisión y luego en libertad, pero otra vez desamparados, sin techo. Fue entonces que el empresario Churchill Azad Akalu le abrió su corazón, según dijo al canal local CN3. Les dije que tenía un almacén, que si accedían a limpiarlo y habilitarlo, los acomodaba ahí.
Es un hombre muy bueno, señores, muy bueno, una persona muy buena, muy humana.
Estamos muy agradecidas porque nos está dando el techo. Y nosotros, junto a él, estamos también batallando. Pues miren cómo estos cubanos están trabajando.
En Trinidad y Tobago no hay ley que ampare a los refugiados o a solicitantes de asilo. Por consiguiente, no tienen derecho a beneficios sociales ni a permiso de trabajo.
What you expect the people to do?
¿Qué quieren que haga? Que roben. Deberían darle algo para vivir. Desde el viernes pasado, los cubanos han trabajado incansablemente en su nuevo hogar. De dormir sobre cartones, hoy descansan en colchones, gracias a donaciones. En esta protesta llegaron a sumar poco menos de 200, pero el día del arresto habían solo 78. El empresario solo quiso acoger en el almacén a quienes habían ido a prisión. Y quedaron fuera de este grupo cubanos que durante el plantón frente a ACNUR resultaron asaltados. También una embarazada de 4 meses. En fin, muchos que durante días se mantuvieron firmes y que por razones diversas no se encontraban en el lugar cuando ocurrió, Alfredo, este operativo policial donde fueron arrestados todos.
Bien, gracias Ricardo, muchas gracias. Entre tanto, los vuelos Brasil-Habana para la retirada de los profesionales de la salud del programa Más Médicos habrían sido suspendidos, según indicó el blog del colectivo No Somos Desertores. El anuncio informó que el plan inicial de vuelos fue modificado porque ninguna aerolínea, además de Cubana de Aviación, ha querido asumir la transportación hacia Cuba de los médicos cubanos en Brasil. Hace unos días, un grupo de estos médicos debió volar desde San Salvador de Bahía a la capital cubana, pero por falta de pasajeros, dicho vuelo fue cancelado, según indicaron los propios médicos. Por otra parte, unos padres cubanos están haciendo un llamado desesperado de ayuda para su hija, que está a punto de perder un ojo. La respuesta de los médicos que la han atendido en Cuba es que ellos no están preparados para realizar el procedimiento médico que le salvaría el ojo a su hija, según le dijeron al sitio digital Cubanet. Grisel González informa.
Para los padres de Rocío Bustamante, el recorrido en busca de un tratamiento que le salve el ojo izquierdo a su hija lleva varios años. Hace 3 comenzaron a atenderla en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez en La Habana.
Sin ningún tratamiento, sin nada. Normalmente nos mandaban cada 6 meses una resonancia magnética, un TAC, y decían, no, la lesión no ha crecido, la lesión esto está igual, no sé qué, no sé cuándo. Al cabo de los 3 años atendiéndonos en Juan Manuel Márquez, un día llegamos, porque la niña tenía un derrame grandísimo en el ojo y el ojo se encandela, y la doctora nos mandó a decir que ella no tenía que ver nada con el caso de la niña nosotros.
La familia afirma que según los documentos médicos que tiene en su poder, Rocío Bustamante fue diagnosticada con un linfangioma orbitario izquierdo profundo, una malformación vascular de los canales venolinfáticos detrás del ojo izquierdo. Ante la negativa de continuar atendiendo a la niña en el hospital pediátrico, los padres fueron a Salud Pública.
¿Y para dónde nos mandan? De nuevo para el mismo hospital de donde nos votaron el día anterior, al Juan Manuel Márquez, a que ellos pusieran eso en un papel, lo que habían dicho, que nos dieron de boca, que nos pusieran en un papel. Nos dieron un papel firmado y dijeron, vayan bajando, que ya Rocío aquí no tiene que ver nada.
Luego de este proceso, los enviaron al Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer.
Las veces que fuimos al Pando Ferrer nos atendieron maravillosamente. Le medían la vista a la niña, le echaban gotica en los ojos a la niña, pero... exactamente, con la lesión de la niña, no.
Volvieron a recurrir al Ministerio de Salud Pública, pero entonces le pidieron otro informe médico, esta vez del oftalmólogo del Hospital Pando Ferrer. Después de una semana de espera, le entregaron el documento firmado por los doctores Julio César González Gómez y Odelaisis Hernández Echevarría, que asegura que no tienen un tratamiento o procedimiento efectivo para este tipo de lesión y que en ese hospital no tienen las condiciones para una intervención quirúrgica. El padre dice que la única solución que le dieron es esperar a una crisis para entonces extirparle el ojo a la pequeña. Desesperados y atados de pies y manos, piden ayuda.
Aquí en el país lo único que estoy esperando es que mi hija pierda el ojo. El ojo, que lo único que tiene es esa lesión detrás del ojo, porque ella tiene la visión completa de su ojo. una niña de 4 años perder un ojo porque no aparezca un tratamiento que le puedan poner aquí. Yo pido que me ayuden, que investiguen y que nos ayuden.
Según afirma CubaNet, este sitio digital intentó obtener declaraciones en los 2 centros hospitalarios, pero recibió una negativa y amenazas de llamar a la policía. No obstante, en el artículo donde se da a conocer la situación de Rocío, CubaNet dice que un profesional de la especialidad en condición de anonimato dijo que en Cuba los especialistas de órbita no saben cómo abordar este tipo de lesiones, por lo que solo se realiza una intervención quirúrgica cuando sea de urgencia. Ese mismo doctor les dijo que cree que en Europa realizan un procedimiento que le podría salvar el ojo a la niña. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El Comité Olímpico Internacional amenazó con dejar al boxeo fuera de los próximos Juegos Olímpicos. Cuba, potencia mundial de dicho deporte, espera la decisión final.
Cuba es considerada la primera potencia mundial en el boxeo. La isla tiene en su haber 37 títulos olímpicos y 73 mundiales, pero podría sufrir un revés. El Comité Olímpico Internacional amenazó con excluir al boxeo de los Juegos Olímpicos tras el escándalo vivido en Río 2016, donde los 36 oficiales y árbitros del deporte fueron suspendidos y se investigan posibles combates amañados.
Si el boxeo no va a los Juegos Olímpicos, sería un golpe muy fuerte para la Federación Cubana, que no pueda contar con los títulos del boxeo cubano.
El Comité Olímpico Internacional pidió cuentas a la Asociación Internacional de Boxeo y definirá a fin de mes si cumple o no su amenaza. Las relaciones entre ambas organizaciones se encuentran en un punto álgido, luego que el uzbeko Gafur Rakhimov, acusado por el Departamento del Tesoro estadounidense de ser un gran criminal, fuese elegido presidente de la asociación que regula el boxeo aficionado.
Todo el mundo quiere prepararse con los cubanos porque tenemos una mezcla. Es una mezcla de estilos, o sea, de estilo europeo, de estilo americano, donde existe mucho la coordinación. El boxeo lo hacemos como un baile.
Cuba espera poder lucirse en Tokio 2020 y llevarse más medallas que las 3 de oro y 3 de bronce logradas en Río.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9. Especialmente a los residentes de Pinar del Río. A todos gracias por acompañarnos en el noticiero Televisión Martí. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
El comunismo, lo único que averigua de ti es que tú amas. Y a través de ese amor, él trata de chantajearte.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Un peruano está compartiendo su amor por la música cubana a lo largo de las calles de la capital española. Roxana Romero nos presenta a Juan Diego, bailador y amante de la buena música de la mayor de las Antillas, que está poniendo a todo el mundo a bailar.
Dice que los cubanos están hasta en la sopa. Pero en este caso no es un cubano, sino los ritmos y las danzas de la mayor de las Antillas que tienen a todo el mundo bailando a lo largo de las avenidas madrileñas.
Lo importante para aprender a bailar es escuchar la música. Cuando ves que están las tumbadoras ascendiendo, es cuando le dicen...
El peruano Juan Diego dedica sus días y sus noches a compartir su alegría en la capital española, bailando salsa y timba cubana. Según afirma su proyecto, Madrid Timba ofrece actuaciones individuales y espectáculos de los grandes exponentes de la música cubana mediante lo que califica como las mejores rumbas timberas de Madrid en las mejores salas. Para este residente de la madre patria, bailando se libera el alma.
Bueno, nos encontramos aquí por la calle de Madrid, he decidido repartir un poco de alegría, me encuentro solo y a ver si alguna chica se anima.
Según su cuenta de Instagram, este joven trabaja como cocinero, pero sueña con repartir alegría en las calles. Confiesa que aprendió a bailar sin asistir a una clase y que no se cansa de mover al ritmo de las canciones al estilo timba cubana. Y parece ser que ese ánimo y amor por la música cubana se está pegando, ya que cuenta en las redes sociales con numerosos seguidores, fanáticos de las melodías que comparte con ellos.
Pero no nos podemos ir a dormir sin cumplir una misión. La misión es que la gente que está aquí, se encuentra viajando, se liberen con nosotros. Vamos a poner una salsa, eso es absolutamente gratis para que la gente se libere, conecte y comparta.
Roxana Romero, Televisión Martí.
Y de la salsa al tiempo. Ahora ofrecemos un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba. Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Gracias, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí de vuelta con las condiciones del tiempo. Bueno, por lo menos el centro y el oeste ha disfrutado de temperaturas un poco más frescas. Las mínimas esta mañana en Holguín en 19, bueno, por lo menos 2 grados menos de lo que teníamos la semana pasada. El resto de las estaciones de 22 a 23. Camagüey 18, mejoró también la temperatura al amanecer. Y todo el oeste del país amaneció con la mañana más fría desde la primavera pasada. Escuche bien, temperaturas de 10 a 12 grados que se registraron hasta Santa Clara. Hacia el interior, algunos sectores incluso temperaturas de 9 grados en las provincias occidentales. Hoy el cielo ha estado despejado, prácticamente con sol. No hay ni una nube en el cielo, sobre todo el centro y este del país. Noten el radar y el satélite dándonos un cielo totalmente despejado. La temperatura subiendo en Santiago de Cuba, 30 grados. Pudiéramos tener algunas nubes viniendo desde el sur en las próximas horas. Otras temperaturas máximas fuera de la ciudad, estábamos hablando de 30, pero dentro de la ciudad 31 grados, Guantánamo 31 grados, Holguín 28, temperaturas un poco más frescas, Manzanillo 30, así que la región extremo oriental con temperaturas bastante cálidas esta tarde, a pesar de cierta influencia del sistema frontal. Hacia el oeste, Camagüey 27, Cayo Coco 26, Cienfuegos 29, Pinar del Río 30, calor también en Nueva Gerona con 31, pero repito, La Habana quedó con 26, Varadero con 25, temperaturas frescas las máximas esta tarde. La brisa en las próximas horas, ahí la tiene. Puede haber momentos de calma como estos que ocurren a ratos, pero hacia el horario de la tarde, que es donde estamos calculando el oleaje para el día de mañana, la brisa va a estar por encima de 20 millas por hora, sobre todo en la costa norte, de 15, 25, 18 millas por hora. Y esto implica que el oleaje en el extremo oriental estará en 0.7 metros, bastante, 0.8 al sur de Santiago y Guantánamo, 0.5 aquí fuera del Beril, sobre el Golfo de Guacanayabo y Ana María, menos. Acá en el norte, 0.4, pero desde Varadero hacia el oeste, 0.6 metros, 0.7 metros y al sur de Isla de la Juventud, 0.5 metros. El pronóstico para mañana, con cielo mayormente despejado, gran parte del centro y este. Pudiera haber algunas nubes sobre Pinar del Río, no me extrañaría algún chubasco muy aislado en Pinar del Río, pero en general, lo principal que ese alivio, ese sabor invernal que tuvimos en el occidente, prácticamente se va. Comienza ya con 21 grados en Pinar del Río, 24 San Antonio, Gerona con 23. Todavía en las provincias occidentales, hacia el interior, sobre todo Mayabeque y Matanzas, pudiera haber algunos sectores con temperaturas 15, 16, 18. Varadero amanece con 19. Y en horario de la tarde las temperaturas suben, pero no hay tanto calor. Vamos a decir que quedan del lado fresco de 27 a 28. Para el centro lo mismo, estamos hablando de 18 grados, Santa Clara, Placetas, algunos puntos pudieran estar incluso en 16, 17. Este es el amanecer, todavía fresco, Cayo Coco con 22, y en horario de la tarde no estamos hablando de tanto calor como semanas anteriores, la influencia de esta masa mucho más fresca y seca, 29 Santa Clara, Santi Espíritus, 31 grados en horario de la tarde, Trinidad 29 a 31. El extremo oriental, ahí lo tiene, temperaturas vamos a decir que más frescas, por lo menos llega un poquito de fresco hasta Holguín. Noten que el resto de las estaciones la temperatura al amanecer estará entre 21 y 23. Y en horario de la tarde todavía no tenemos tanto calor, Holguín 29, Tunas, Las Tunas 29, pero hacia el sur y el resto de las provincias y región oriental de 31 hasta 30 grados. Cielo mayormente despejado todavía mañana, no estamos viendo mucho más que brisa, cielo mayormente despejado, algo de nubosidad en la provincia de Pinar del Río, esto sería para el sábado y La Habana, y pudiera registrarse algún chubasco, sin embargo, no tanto en cuanto a lluvia, algunos chubascos también el domingo en la zona de Los Cayos, centro y este de Cuba. Este es el pronóstico, así que tuvimos un poquito de frío en el centro oeste. En los próximos días no vamos a tener frío y en la capital del país las temperaturas irán subiendo hasta 29. No me extrañaría el sábado algunos nublados y algunos chubascos, pero en general tiempo seco y la mayor posibilidad de lluvia se ve el próximo miércoles. Así que de aquí a allá no tenemos frío. El amanece no con tanto calor, pero en la tarde las temperaturas pueden subir en algunos sectores aproximándose hasta 30 grados. Regreso contigo.
Muchas gracias, Eduardo. Ahora hacemos una pausa, pero antes queremos enviar un saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en este noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9. Y cuando regresemos, aquí está ya Bowie Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Cuándo lo llevan al paredón? Y a estas horas no sabe nada.
Que miraran los niños, que nos consideraran. Los niños gritaban, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami?
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
Viajar en el tiempo a épocas remotas o ver parado delante de uno a animales extintos, celebridades o personas que fallecieron hace muchos años, parecerían cosas improbables de ciencia ficción. Pero hoy, gracias a los avances de la holografía, casi todo es posible. Yoandy Castañeda tiene este interesante reportaje. Veamos.
La holografía o visión gráfica es una técnica fotográfica que consiste en crear imágenes tridimensionales empleando la luz. Para esto se utiliza un rayo láser que graba microscópicamente una película fotosensible. El desarrollo de esta técnica ha sido vertiginoso en los últimos años. María Callas, una de las divas más destacadas de la historia de la ópera, fallecida hace poco más de 40 años, virtualmente regresó a los escenarios gracias a la tecnología. Un equipo estadounidense creó un holograma de la mítica cantante para interpretar sus éxitos junto a una orquesta sinfónica real. El espectáculo se llevó a cabo en la Sala Pleyel de París y el holograma fue obra de la compañía Base Hologram. En diferentes lugares del mundo, familias enteras quedan boquiabiertas con estas realistas imágenes.
Hello everyone, I'm an English artificial intelligence anchor.
Pero también llegó a la televisión. La agencia Xinhua y el motor de búsqueda chino Sogou crearon un presentador de noticias virtual, una combinación de un holograma y un programa de inteligencia artificial. Por otra parte, el japonés Akiko Kondo se casó con Miku, una representación virtual. La familia del novio no quiso ir a la boda, pues se oponían a la peculiar unión. Por su parte, Akiko, de 35 años, confiesa que en el pasado tuvo problemas relacionándose con novias y está feliz con su esposa virtual.
Por ahora todavía no podemos tocar o mantener una conversación con un personaje virtual, pero creo que es solo cuestión de tiempo antes de que la tecnología nos lo permita. Lo bueno de los personajes virtuales es que ni mueren ni envejecen.
El enlace se realizó en Tokio y Kondo llevó un peluche que simbolizaba a Miku. La ceremonia incluyó anillos para el esposo y la esposa, fotos y videos, como si fuera una boda tradicional.
Es muy difícil en nuestra sociedad decir que amamos a un personaje virtual.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano-americano Julito Martínez no fue ni siquiera considerado entre los finalistas para el más valioso por la prensa deportiva. Pero este miércoles sus colegas de las grandes ligas entregaron a J.D. lo que siempre le perteneció. La Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas eligió a Martínez como mejor jugador del año 2018 en todas las mayores, por encima de Mookie Betts y Christian Yelich, jugadores más valiosos de la Liga Americana y Nacional respectivamente. El cubano-americano dijo sentirse honrado y bendecido por recibir el premio que venía de los propios peloteros. Agregó que ser considerado por aquellos que más admira es un gran logro para su carrera. J.D. terminó con promedio de 330, batió 43 jonrones e impulsó 130 carreras para ayudar a los Medias Rojas a compilar una temporada de ensueño que concluyó, como recordarán ustedes, con el título mundial, el título de Serie Mundial. Vamos ahora a la NBA. Los Clippers recibieron anoche a los Suns. El italiano Danilo Gallinari fue crucial, 28 puntos, 10 rebotes por el equipo de Los Ángeles, que llegó a tener a 6 de sus hombres con 10 o más tantos, para finalmente conseguir su tercer triunfo al hilo, esta vez por 115-99. Los Sixers, por su parte, volvieron a apoyarse en el camerunés Joel Embiid. Amo y señor debajo de los tableros con 14 rebotes, puso además 26 cartones en la pizarra. Esto a la vez que los Knicks tiraban por debajo del 35% de efectividad, victoria de Filadelfia por 117-91. El Oklahoma Thunder recibió a los Cavaliers, una jornada de altura para Russell Westbrook, 23 tantos, 15 asistencias y 19 rebotes. Todo esto en tan solo 37 minutos de juego. Paul George le ayudó con otros 18 puntos, camino a un triunfo con marcador de 100-83. Mientras los Houston Rockets siguen en caída libre. Andan por el penúltimo lugar de la conferencia oeste. Sus verdugos de este miércoles fueron los Mavericks, que contaron con 7 jugadores aportando doble dígitos al marcador. James Harden encestó 25 unidades por el equipo de casa, que finalmente cayó con pizarra de 128-108. Y en la Liga de Campeones, el Barcelona superó 2-1 al PSV holandés este miércoles. Lo hizo con goles de Leo Messi y Gerard Piqué. El resultado le garantiza la cima del grupo B a los catalanes, que ahora cuentan con 13 puntos. El gol de Messi fue su número 106 en Champions junto al Barça.
Un grupo muy igualado, con grandes equipos. Tuvimos que ir a canchas difíciles como la de Tottenham, Inter, como esta, que sabíamos que también iba a ser duro. Y en todas sacamos buenos resultados. Así que nada, seguir así, terminar bien la fase de grupo con el último partido delante de nuestra gente y esperar después lo que viene más adelante.
Y la final de la Copa Libertadores, la cual debieron jugar River Plate y Boca Juniors en Buenos Aires el pasado fin de semana, fue postergada por la violencia de los hinchas, como recordarán. Pudiera jugarse en un lugar tan remoto como Qatar, según reportó la agencia Reuters. Al parecer, ese escenario está siendo considerado por Conmebol, ya que el ganador de la Libertadores deberá jugar días más tarde en los Emiratos Árabes Unidos en la Copa Mundial de Clubes. Y bueno, volviendo al tema de J.D. Martínez, me da tremenda alegría
que haya recibido este premio de los propios jugadores, que son los que realmente saben de béisbol.
Ya lo dijiste todo.
Es increíble que no haya sido ni considerado como finalista.
Para el jugador detrás del plato, sí, que detrás de un escritorio exacto, analizando pelotas. Gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí. Muchas gracias.
Denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Vimos nuestra revolución por la que habíamos luchado, traicionada por Fidel Castro.
I have said very clear that we are not coming.
El comunismo lo único que averigua de ti es que tú amas. Y a través de ese amor él trata de chantajearte.
Andrade, ex tesorero del gobierno de Hugo Chávez, tendrá que pagar una condena de 10 años en Estados Unidos por el lavado de más de $1,000 millones. Y aunque su abogado defensor asegura que solo fueron 60 millones, ronda la incertidumbre sobre qué pasará con el dinero que ahora está en posesión de la justicia estadounidense. Antonieta La Roca, desde Caracas, amplía.
Mientras en Venezuela mueren entre 5 y 6 niños por desnutrición según Cáritas de Venezuela y el 80% de los 30 millones de habitantes solo come dos veces al día, los caraqueños se preguntan qué pasará con los más de $1,000 millones embargados en las cuentas de Alejandro Andrade, ex tesorero del fallecido Hugo Chávez.
Que traigan ese dinero porque bastante que lo necesitamos para los hospitales, para la gente que se está muriendo, para cualquier necesidad que tenemos los venezolanos.
Ciudadanos temen que estos dineros nunca sean devueltos al país.
Los Estados Unidos, ellos cajaron al señor ese y le van a quitar sus bienes. Por eso bienes se los van a devolver al país. Para ellos es un negocio que todos los conjuntos se van para allá a quitarle los reales.
Ya no sabemos si realmente tenemos aliados en el extranjero, gente preocupada por nuestro país que quiera repartir ese dinero.
En Venezuela han comenzado a destaparse los escándalos de lavado de dinero perpetrados por funcionarios públicos en medio de una crisis económica y humanitaria sin precedentes.
Estamos avanzando para que esos recursos no solamente sean identificados, congelados, sino que eventualmente regresen a Venezuela. Por supuesto, no van a regresar mientras esté el Estado criminal que se los robó en primer lugar en el poder.
El comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos da cuenta de que Andrade admitió haber recibido sobornos por más de $1,000 millones de Raúl Gorrín, actual dueño del canal Globovisión. El desfalco podría superar los $400,000 millones, cifra 46 veces superior a las reservas internacionales de Venezuela.
Prácticamente proporcional el nivel de dinero que esta gente se robó a lo que entró en las arcas del país por concepto solo de renta petrolera.
El lavado de capitales implicado se equipara al que hasta ahora fue el más grande de América Latina, en el que también estaría involucrado el gobierno venezolano.
Ese caso, único caso de sobornos, es más que los 12 países de todo el escándalo de Brecht, que son 780 millones.
El Ministerio Público pidió a la justicia estadounidense la extradición de Andrade a territorio venezolano y anunció el bloqueo de las cuentas bancarias e incautación de los bienes que dejó en su país. El fiscal designado por la ilegítima constituyente omitió referirse a Raúl Gorrín, quien en complicidad con Alejandro Andrade participó en la trama de lavado de dinero en la que habría blanqueado $159 millones.
Que este ciudadano vive en los Estados Unidos dándose la Dolce Vita de una manera brutal y totalmente grotesca, repugnante para toda la ciudadanía honesta de este país.
La Asamblea Nacional solicitará a la justicia de Estados Unidos formar parte del juicio que se le sigue a Alejandro Andrade y al resto de los implicados. Deberá cumplir una condena de 10 años por lavado de dinero. Recibió cuantiosas sumas y bienes por parte de sus cómplices, mientras que su abogado defensor asegura que tan solo recibió 60 millones de dólares. Desde Caracas, Venezuela, Antonieta La Roca, Televisión Martín.
Más de 5.000 personas de la caravana de migrantes centroamericanos están ya en Tijuana, albergados en su mayoría en la unidad deportiva Benito Juárez, esperando su turno para poder entrar a Estados Unidos a pedir asilo. Mientras tanto, el alcalde municipal pidió la ayuda de organismos humanitarios y de la ONU. Celia Mendoza informa.
Mientras en la frontera entre México y Estados Unidos se mantiene una tensa calma tras los enfrentamientos del fin de semana en Tijuana.
A mí me gustaría entrar con la caravana, como venimos, abriendo fronteras, que creo que esta frontera no va a ser imposible tampoco de abrirla, con el poder de Dios que nos pueda ayudar.
Con la bandera de Honduras y la bandera de México enfrente, este grupo de miembros de la caravana caminaron hasta la garita del Chaparral, con la intención de pedir que les den acceso a los Estados Unidos.
Podemos hacer que el corazón de el presidente de Estados Unidos se le hable mejor.
Migrantes como la hondureña María Joaquina, de 19 años, quien llegó con la caravana hasta Tijuana con su esposo e hija, se rehúsan a esperar en el albergue establecido para pedir asilo. Mientras tanto, miles ya están en la fila para acceder a Estados Unidos. Situación que, según el alcalde de este municipio de Baja California, Juan Manuel Gastelum, ha generado una crisis humanitaria que, según él, no ha sido atendida como debe ser por la Secretaría de Gobernación.
Queremos que se aplique, que se instruya, que se lleve a cabo la asistencia humanitaria por parte de la Asamblea, perdón, por parte de la ONU.
Asistencia que hasta el momento de esta edición no había sido solicitada por las autoridades mexicanas, según confirmó a La Voz de América Russell Geeky de la ONU.
Ni OCA, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, ni nuestro coordinador residente en México han recibido una petición para proveer asistencia. Si el gobierno de México envía una petición oficial, la ONU la considerará.
Sin embargo, esta es una situación que sigue de cerca la ONU, con agencias como ACNUR y UNICEF, que operan en territorio mexicano y que asistieron a los migrantes en la frontera entre México y Guatemala. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Durante décadas, el cantautor Chayanne ha sido el amor platónico de millones de mujeres en el mundo, no solamente latinoamericanas, sino también de otras nacionalidades. Pues en estos días el puertorriqueño se encuentra muy ocupado en su gira mundial titulada Desde el Alma Tour, proyecto que marca un regreso del astro latino a los escenarios. En nuestro segmento Sala de Música, María Salas nos ofrece el segundo reportaje sobre el popular artista boricua. Veamos.
Ese niñito que creció en San Lorenzo.
Sí.
¿Alguna vez imaginó que estaría comenzando una gira en San José, terminando en Miami, más de 30 millones de álbumes?
No, de verdad que no sabes qué es lo que va a pasar en la carrera. En la carrera tú trabajas, lo haces con amor, lo haces intensamente.
Pero ese jovencito miraba las estrellas y pensaba que iba a estar en un barco.
No sabe.
Cantando una balada, conquistando corazones.
No lo sabe. Tú sabes que tú haces las cosas y tú no sabes dónde vas a llegar. Tú empiezas con un disco, con ilusión, y luego de eso haces tus videos, después surgen que vienen clases de actuación y aparecen películas y vienen novelas y programas de televisión, comerciales, discos, giras, y todo va pasando poco a poco, vas aprendiendo. Y cada vez el compromiso es mayor, porque mientras más pasa el tiempo, mejor quiere hacer las cosas.
Pero nunca olvidando de dónde vienes y a dónde vas.
Siempre.
Puedes con tu voz atar los cabos de mi alma.
Cuando cantas la estrofa, puedes con tu voz atar los cables de mi alma. ¿A quién le estás cantando, Chayanne?
No, yo le canto.
¿Quién es tu inspiración cuando dice... Átame.
Yo le canto a la gente, yo le canto al amor. Yo creo que el amor va a ser para siempre. Y entonces, también hay desamor. Pero
esa estrofa canta... es un poquito 50 Shades of Grey.
¿Sí?
Oh, sí.
¿Sí? ¡Wow! Pero tú le cantas al amor, le cantas a la pareja, le cantas a ese ser que tanto amas, que no todo, vuelvo y digo, es color de rosa, pero siempre lo que hay, cuando hay comunicación, las cosas salen mucho mejor.
Te respiro boca a boca, di que sientes tú.
El video musical se grabó en México, dirigido por el puertorriqueño Cacho López. Di que sientes tú tiene el toque clásico que siempre caracteriza a Chayanne, una alegoría a la inocencia y al viaje mágico que son los primeros amores. Aquí Chayanne le canta a una pareja joven. La chica sueña mientras su enamorado deshace libros que luego usa para construir un barco bajo un cielo de estrellas.
Es un video romántico, es un video de una pareja, es la ilusión cuando ves a alguien que te gusta y el desarrollo de cómo es. Pero di que sientes tú, te habla mucho de que hables con esa persona que quieres. Puede ser tu pareja, puede ser padre o madre o hermano, pero que no te quedes con nada por dentro.
¿Y lo firmaste aquí?
Lo firmamos en México. Lo hicimos en México, cerca del Zócalo, en una casona que tiene más de 100 años. Se trató de buscar como si fuera una biblioteca.
Bueno, desde el Alma Tour comenzó en San Diego, California, el pasado mes de agosto y viajará a 15 de las principales ciudades de Estados Unidos. Los Ángeles, ya, Nueva York, Washington, Houston, Boston y Miami hasta el próximo año. También pasará, por supuesto, por la Isla del Encanto. Ahora hacemos una pequeña pausa y regresamos con más aquí en este noticiero Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Bueno, llevar al paredón. Y a estas horas no sabe nada.
Que miraran los niños, que nos consideraran. Los niños gritaban, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami?
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El gran maestro noruego Magnus Carlsen aseguró su cuarto título mundial al vencer al estadounidense Fabiano Caruana en partidas de desempate este miércoles. Ambos ajedrecistas habían negociado empates durante los dos encuentros que habían sostenido en el campeonato mundial. Ese escenario desencadenó este miércoles una secuencia de cuatro partidas rápidas de desempate, las cuales Carlsen se adjudicó tres. Caruana, de 26 años, aspiraba a convertirse en el primer estadounidense campeón mundial de ajedrez desde que Bobby Fischer lo hiciera en el año 1972. Pasando a la Liga, el Real Madrid intentará capitalizar su recuperación español cuando este sábado reciba al Valencia, equipo que va de undécimo en la tabla. Los merengues llevan buen paso desde que el argentino Santiago Solari asumiera el timón del club, una temporada que ha sido de altibajos para los blancos.
El equipo la veo bien. Luego en el fútbol hay momentos buenos, momentos difíciles. Entonces eso pasa en todos los grandes equipos. Nosotros estamos bien, vamos a continuar para ganar más.
Y la pelea de este sábado entre los superpesados de Deontay Wilder y Tyson Fury promete ser una de las mejores de esa división en buen tiempo. Y por lo que se vio este miércoles en la conferencia de prensa en Los Ángeles, el ambiente está bien caliente. Ambos no pudieron contenerse en el careo. Y al parecer se lanzaron varios golpes, incluso entre el personal de apoyo de los boxeadores, como pueden ver en esas imágenes. Otra pelea de boxeo y
¿Qué crees? Acomino, ¿qué te parece?
Wilder va a ganar. Tyson Fury es un tipo fuerte, guapo, pero no tiene la técnica del...
La pregunta es si no será esta otra estafa, ¿no?
No creo.
No, ok. Eso es lo importante porque muchas de estas peleas de boxeo últimamente, el boxeo está sufriendo por eso. Así que hace falta.
No es una pelea tan buena.
No, pero por lo menos que se vean boxeadores sobre el ring. O sea, sí. Y ojalá pueda ser este sábado y se pueda disfrutar un buen combate.
Hace mucho tiempo, excepto la pelea de Ortiz, de King Kong Ortiz con Wilder, el resto de las peleas de dos pesos completos.
Sí, bien flojo. No surgen realmente figuras que puedan brillar en esas divisiones. Pero bueno, vamos a ver este sábado. Sí, este puede ser un buen ejemplo de buen boxeo. Vamos a ver, el lunes estaremos hablando sobre eso.
Hola. Gracias, Bobby. Bien. Hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos con el noticiero Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Vimos nuestra revolución por la que habíamos luchado, traicionada por Fidel Castro.
I have said very clear that we are not communists.
El comunismo lo único que averigua de ti es que tú amas. Y a través de ese amor él trata de chantajearte.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición del noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El gobierno de Canadá informó que otro de sus diplomáticos designados en Cuba cayó enfermo por los aún no esclarecidos ataques a la salud, con lo que elevó a 13 el número total de casos confirmados, según reportó la edición digital del periódico canadiense La Presse. El diario citó que el listado de víctimas incluye a funcionarios de la Embajada de Canadá en La Habana, así como a familiares, y todos ellos han presentado síntomas de vértigo, dolores de cabeza y dificultades para concentrarse. Según la declaración oficial, una delegación de altos funcionarios canadienses visitará Cuba la próxima semana. Entre tanto, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, hablaron sobre Cuba esta mañana durante una entrevista en Río de Janeiro. Cuba fue uno de los temas que abordaron, según señalaron reportes de Reuters, citando al propio presidente electo de Brasil. Entre otros funcionarios, Bolton fue acompañado en su visita por el cubano-americano Mauricio Claver Carona, encargado de los asuntos del hemisferio occidental en el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. El presidente electo de Brasil aceptó una invitación cursada por el presidente Donald Trump para que visite Washington. Bolton hizo una breve escala en Río de Janeiro en su viaje a Buenos Aires, donde participará a partir de mañana en la cumbre del G20 como integrante de la delegación del presidente Trump. Crece el acondicionamiento de la nueva casa de un grupo de refugiados cubanos y solicitantes de asilo en Trinidad y Tobago. El almacén, ofrecido por un empresario trinitense, ha sido visitado ya por enviados de la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, y los medios de prensa del país suramericano. Con más detalles, Ricardo Quintana, que ya está aquí conmigo. Ricardo.
En efecto, Alfredo, bueno, muchos de ellos son 78 y sus familiares.
están, bueno, están mejorando su vida en un almacén que han reformado con manos propias, pero tienen en mente que es solo temporal, porque su meta es llegar a un tercer país en un proceso del cual la ACNUR es responsable. A más de 20 kilómetros del centro de Puerto España, en la región agrícola de Warrenville, se ubica el albergue La Esperanza, como ellos mismos lo han bautizado. Este miércoles, Rochelle Najid, funcionaria de la Living Water, entidad no gubernamental que asiste a la ACNUR con los casos de refugiados, visitó la instalación.
Somos refugiados de ACNUR, los que ya tenemos estado. Somos refugiados del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ella no le preguntó a ninguno de nosotros qué problema tiene, qué necesitan. Nada.
En un correo electrónico, Radio Televisión Martí le pidió un pronunciamiento sobre esta visita y sobre si ACNUR tiene algún plan inmediato para estos cubanos. No respondió.
Ella pasó simplemente con el dueño del local, que nos está ayudando mucho, y no sabemos más nada porque ella con nosotros no habló para nada.
Y solo se dirigió a mí para preguntarme cuántas personas había en este campamento. Nada más, fue una visita escueta y la consideré insignificante.
Los 78 cubanos son parte de decenas de refugiados y aspirantes a ese estatus que perdieron la ayuda económica que brindaba ACNUR. Con ella pagaban el arriendo de sus viviendas.
Yo me acerqué a ella y le dije, con permiso, Rochelle, ¿a qué usted viene aquí? Si usted nos desamparó y usted nos quitó toda ayuda, ahora quiere enmendar su falta, no estoy de acuerdo. Yo por mi parte y por el país, por muchos aquí, no deseamos ayuda ni de la ACNUR ni de la Liber Gote, porque fueron con nosotros extremistas y abusadores.
Quedaron en la calle y por más de 2 semanas se plantaron frente a ACNUR. El pasado día 16 fueron arrestados y condenados por obstruir la vía peatonal. 2 días en prisión y luego en libertad, pero otra vez desamparados, sin techo. Fue entonces que el empresario Churchill Azad Akalu le abrió su corazón, según dijo al canal local CN3. Les dije que tenía un almacén, que si accedían a limpiarlo y habilitarlo, los acomodaba ahí.
Es un hombre muy bueno, señor, muy bueno, una persona muy buena, muy humana.
Estamos muy agradecidas porque nos está dando el techo. Y nosotros, junto a él, estamos también batallando. Pues miren cómo estos cubanos están trabajando.
En Trinidad y Tobago no hay ley que ampare a los refugiados o a solicitantes de asilo. Por consiguiente, no tienen derecho a beneficios sociales ni a permiso de trabajo.
What you expect the people to do?
¿Qué quieren que haga? Que roben. Deberían darle algo para vivir. Desde el viernes pasado, los cubanos han trabajado incansablemente en su nuevo hogar. De dormir sobre cartones, hoy descansan en colchones, gracias a donaciones. En esta protesta llegaron a sumar poco menos de 200, pero el día del arresto habían solo 78. El empresario solo quiso acoger en el almacén a quienes habían ido a prisión. Bueno, reitero que la funcionaria de ACNUR no respondió al correo electrónico enviado por Radio Televisión Martí. Entre tanto, quedaron fuera de este grupo cubanos que durante el plantón frente a la ACNUR resultaron asaltados. También una embarazada con 4 meses de gestación. En fin, muchos que durante días se mantuvieron firmes y desafiaron los elementos, pero por razones diversas no se encontraban en el lugar cuando ocurrió el operativo policial, Alfredo, y por eso, bueno, quedaron fuera de este grupo. El empresario acepta solamente a los 78 que estuvieron en prisión.
Bueno, algo es algo.
Bueno.
Gracias, Ricardo. Entre tanto, los vuelos Brasil-Habana para la retirada de los profesionales de la salud del programa Más Médicos habrían sido suspendidos, según indicó el blog del colectivo No Somos Desertores. El anuncio informó que el plan inicial de vuelos fue modificado porque ninguna aerolínea, además de Cubana de Aviación, ha querido asumir la transportación hacia Cuba de los médicos en Brasil. Hace unos días, un grupo de estos médicos debió volar desde San Salvador de Bahía a la capital cubana, pero por falta de pasajeros, dicho vuelo fue cancelado, según indicaron los propios médicos. Y unos padres cubanos están haciendo un llamado desesperado de ayuda para su hija que está a punto de perder un ojo. La respuesta de los médicos que la han atendido en Cuba es que ellos no están preparados para realizar el procedimiento que les salvaría el ojo a su hija, según le dijeron al sitio digital Cubanet. Grisel González tiene la historia.
Para los padres de Rocío Bustamante, el recorrido en busca de un tratamiento que le salve el ojo izquierdo a su hija lleva varios años. Hace 3 comenzaron a atenderla en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez en La Habana.
Sin ningún tratamiento, sin nada. Normalmente nos mandaban cada 6 meses una resonancia magnética, un TAC. Y decían, no, la lesión no ha crecido, la lesión esto está igual, no sé qué, no sé cuándo. Al cabo de los 3 años atendiéndonos en Juan Manuel Márquez, un día llegamos, porque la niña tenía un derrame grandísimo en el ojo y el ojo ese en candela, y la doctora nos mandó a decir que ella no tenía que ver nada con el caso de la niña nosotros.
La familia afirma que según los documentos médicos que tiene en su poder, Rocío Bustamante fue diagnosticada con un linfangioma orbitario izquierdo profundo, una malformación vascular de los canales venolinfáticos detrás del ojo izquierdo. Ante la negativa de continuar atendiendo a la niña en el hospital pediátrico, los padres fueron a salud pública.
¿Y para dónde nos mandan? De nuevo para el mismo hospital de donde nos botaron el día anterior. Al Juan Manuel Márquez, a que ellos pusieran eso en un papel, lo que habían dicho, que nos dieron de boca, que nos pusieran en un papel. Nos dieron un papel firmado y dijeron, vayan bajando, que ya Rocío aquí no tiene que ver nada.
Luego de este proceso, los enviaron al Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer.
Las veces que fuimos al Pando Ferrer nos atendieron maravillosamente. Le medían la vista a la niña, le echaban gotica en los ojos a la niña, pero exactamente con la lesión de la niña, nada.
Volvieron a recurrir al Ministerio de Salud Pública, pero entonces le pidieron otro informe médico, esta vez del oftalmólogo del Hospital Pando Ferrer. Después de una semana de espera, le entregaron el documento firmado por los doctores Julio César González Gómez y Odelaisis Hernández Echevarría, que asegura que no tienen un tratamiento o procedimiento efectivo para este tipo de lesión y que en ese hospital no tienen las condiciones para una intervención quirúrgica. El padre dice que la única solución que le dieron es esperar a una crisis para entonces extirparle el ojo a la pequeña. Desesperados y atados de pies y manos piden ayuda.
Aquí en el país lo único que estoy esperando es a que mi hija pierda el ojo. El ojo, que lo único que tiene es esa lesión detrás del ojo, porque ella tiene la visión completa de su ojo. Una niña de 4 años perder un ojo porque no aparezca un tratamiento que le puedan poner aquí. Yo pido que me ayuden, que investiguen y que nos ayuden.
Según afirma Cubanet, este sitio digital intentó obtener declaraciones en los 2 centros hospitalarios, pero recibió una negativa y amenazas de llamar a la policía. No obstante, en el artículo donde se da a conocer la situación de Rocío, Cubanet dice que un profesional de la especialidad en condición de anonimato dijo que en Cuba los especialistas de órbita no saben cómo abordar este tipo de lesiones, por lo que solo se realiza una intervención quirúrgica cuando sea de urgencia. Ese mismo doctor les dijo que cree que en Europa realizan un procedimiento que le podría salvar el ojo a la niña. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El Comité Olímpico Internacional amenazó con dejar al boxeo fuera de los próximos Juegos Olímpicos. Cuba, potencia mundial de dicho deporte, espera la decisión final.
Cuba es considerada la primera potencia mundial en el boxeo. La isla tiene en su haber 37 títulos olímpicos y 73 mundiales, pero podría sufrir un revés. El Comité Olímpico Internacional amenazó con excluir al boxeo de los Juegos Olímpicos tras el escándalo vivido en Río 2016, donde los 36 oficiales y árbitros del deporte fueron suspendidos y se investigan posibles combates amañados.
Si el boxeo no va a los Juegos Olímpicos, sería un golpe muy fuerte para la delegación cubana, que no pueda contar con los títulos del boxeo cubano.
El Comité Olímpico Internacional pidió cuentas a la Asociación Internacional de Boxeo y definirá a fin de mes si cumple o no su amenaza. Las relaciones entre ambas organizaciones se encuentran en un punto álgido, luego que el uzbeko Gafur Rakhimov, acusado por el Departamento del Tesoro estadounidense de ser un gran criminal, fuese elegido presidente de la asociación que regula el boxeo aficionado.
Todo el mundo quiere prepararse con los cubanos porque tenemos una mezcla, es una mezcla de estilos, o sea, de estilo europeo, de estilo americano, donde existe mucho la coordinación, el boxeo lo hacemos como un baile.
Cuba espera poder lucirse en Tokio 2020 y llevarse más medallas que las 3 de oro y 3 de bronce logradas en Río.
Con respecto a la noticia de los ataques a la salud en la Embajada de Canadá de otro diplomático, tenemos aquí a Tomás Regalado con más informaciones. Tomás, ¿qué está pasando?
Alfredo, muy buenas tardes. Bueno, la Cancillería de Canadá acaba de dar una nota de prensa indicando que todos sus